UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, soy Vicente Beltrán, profesor de grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y voy a presentar aquí a una serie de compañeros, que estamos aquí, compañeras, para hablar de un proyecto de innovación docente que estamos desarrollando relacionado con el storytelling y el uso del storytelling para la docencia universitaria. Bueno, a mi derecha tengo a José Alberto García Avilés, que es profesor del grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo.
Muy buenas, Vicente.
Luego tengo a mi izquierda a Luis Navarro, que es estudiante del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Hola, buenos días.
Más a la izquierda tenemos a María José Quiles Sebastián, que es profesora del Máster en Psicología General Sanitaria.
Hola, muy buenos días.
Y tenemos también a Alicia González, que es estudiante del Máster en Psicología General Sanitaria.
Hola, buenos días.
Bueno, pues uno de los objetivos que tenemos, que nos han traído aquí a la radio, es difundir un proyecto de innovación docente que estamos desarrollando. Y bueno, ya que la persona que inició esta idea a través de un curso de formación de profesores en la UMH es José Alberto García, pues a mí me gustaría preguntarle a José Alberto qué es el storytelling y por qué un proyecto docente sobre esta temática.
El storytelling es algo tan sencillo como contar historias. Y fíjate que los seres humanos, desde tiempos de los Homo sapiens, llevamos contándonos historias alrededor de la hoguera, formando tribus. Las historias contribuyen a saber quiénes somos, a dónde vamos y qué queremos hacer en la vida. Y por eso tiene mucho sentido en estos tiempos de distracción masiva, de inteligencia artificial, de los móviles y las redes sociales, buscar estos espacios dentro del aula para conectar con nuestros estudiantes a través de las historias. Fíjate que una historia te permite contar algo que tú has vivido o que conoces de primera mano, compartirlo al estudiantado y, por tanto, estás abriendo de algún modo tu corazón porque esto que les cuentas es una experiencia personal o es algo que consideras valioso. Y de ese modo estás transmitiendo una idea que refuerza el contenido de ese tema, de esa asignatura que estás explicando en clase. Y cuando contamos historias en el aula, se produce algo maravilloso, que es que se activa una comunicación directa y eficaz y de doble sentido con el estudiante. Te presta atención de otra manera, no hay nada más que ver sus rostros. Y por eso este proyecto de innovación docente pretende utilizar las historias en clase, primero porque nosotros somos profesores que creemos en este poder de las historias. Y segundo, porque preparamos historias, las diseñamos ajustándolas al temario de nuestras asignaturas y las utilizamos como un vehículo pedagógico maravilloso. Y te aseguro que los estudiantes lo notan. Es decir, cuando contamos historias en el aula, hay una comunicación muy especial.
Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, yo quería aprovechar la ocasión para nombrar también al resto de profesores que forman parte del equipo de lo que nosotros llamamos el Club de Contadores de Historias. Participan con nosotros y llevan mucho tiempo reuniéndose periódicamente con nosotros Beatriz Picazo y José Antonio Pérez, del grado en Administración y Dirección de Empresas, José Manuel Navajas, González Navajas, del grado en Podología, María Jesús Navarro, de Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental, Lirio Salós, del grado en Recursos Humanos, y Cristina Mora, del grado en Gestión, Tecnología y Moda. Y bueno, pues siguiendo con lo que estábamos comentando, quería aprovechar para preguntar a María José, ¿cuáles son los objetivos concretos de este proyecto docente?
Bueno, este proyecto docente se plantea dos objetivos generales. El primero es incluir el relato, contar historias como un recurso pedagógico pues para mejorar la explicación de los contenidos de cada una de las materias que impartimos los profesores y las profesoras que estamos implicados en este proyecto. Y además también de esta manera, a través de este recurso, como ha comentado muy bien mi compañero José Alberto, pues también se pretende mejorar la atención y el interés del estudiantado por el contenido que estamos mostrando. Y además otro objetivo muy importante es para el profesorado que formamos parte de este Club de Contadores de Historias, pues el poder compartir historias entre nosotros, compartir momentos, disfrutar y aprender juntos de esta tarea tan bonita que es la docencia. Como objetivos específicos del proyecto de este año, lo que pretendemos es fomentar la vocación del estudiantado de diferentes grados de la UMH por sus estudios actuales y por su profesión futura, utilizando como herramienta pedagógica el storytelling. Y también pretendemos promocionar socialmente los diferentes grados de la UMH.
Muy bien. ¿De qué manera en el aula tratáis de abordar ese objetivo específico, ¿no? De intentar fomentar la vocación del estudiantado a través de las historias?
Bueno, al inicio de cada una de las asignaturas que participan en este proyecto, cada profesor o cada profesora del equipo realizó un taller con su estudiantado para formarles en el storytelling y para que supieran diferentes recursos metodológicos pues, para poder contar estas historias. Posteriormente, se les planteó a cada clase la siguiente tarea. ¿Por qué estás estudiando este grado universitario? Se pretendía que cada estudiante que pudiera escribir una historia breve en la que pudiera explicar su vocación, por qué estaba estudiando este grado. Y además se intentó, en la medida de lo posible, que estas historias fueran escritas en clase, pues para aprovechar ese momento, ¿no?, que se había creado junto con todos los compañeros y con las compañeras y evitar, bueno, pues que se pudiera recurrir a otros medios como la inteligencia artificial pues para poder escribir estas historias. En estas historias lo que se vio es que salieron historias de verdadera vocación. En otros casos pues se veía que no había tanta vocación por los estudios y había casos en los que realmente habían aparecido en el grado sin tener mucha vocación para ello. Una vez analizadas las historias, de nuevo cada profesor y cada profesora realizó un taller con el estudiantado para reflexionar un poco sobre la vocación profesional e intentar mejorarla. Y además de todas esas actividades que se han hecho en clase, también nos hemos planteado actividades de difusión, entre ellas, por ejemplo, este programa de radio, pues para poder explicar lo que estamos haciendo, la asistencia a las jornadas de innovación docente de la UMH y también asistiremos a algún otro congreso de innovación docente fuera de la universidad.
Muy bien. Y, José Alberto, ¿cómo se han abordado los objetivos generales?
Yo te diría que los objetivos generales nos han ayudado a crear este espacio que llamamos el Club de Contadores de Historias de la UMH, en el que estamos ya inmersos más de 2 años, ahora justo se cumplen los 2 años, y que es un espacio donde una vez al mes nos reunimos estas compañeras y compañeros de diversas disciplinas, diversas carreras, con un objetivo esencial, yo te diría, que es pasárnoslo bien. Es decir, lo importante de esta iniciativa es que nos gusta disfrutar contándonos historias que nos importan, que nos han sucedido, que nos parecen relevantes. Y esto ha creado un vínculo muy bonito entre las personas que integramos el Club de Contadores. Fíjate, en la universidad muchas veces vamos estresados pues con las propias clases, con la investigación, con la gestión, que cada vez es más abrumadora, con esta burocracia. Y qué bonito es disponer de este tiempo, que es casi 2 horas al mes, para simplemente compartir. Tener un lugar seguro donde te sientes escuchado, donde el tiempo pasa lentamente, donde a veces tenemos unas magdalenas o algo para disfrutar ese momento, y donde cada una y cada uno nos sentimos a gusto simplemente compartiendo algo que nos ha pasado, ¿no? Fíjate, por compartir una historia, hace unas semanas estaba en la cola del Mercadona haciendo mi compra, Y estaba en el quinto o sexto puesto y la señora que estaba justo pagando era una señora mayor, de unos 75 años, iba vestida de negro y la cajera estaba esperando pues, que desembolsara, llevaba apenas una barra de pan, un paquete de leche, una docena de huevos, algunos tomates y se veía que la señora pues rebuscaba en el monedero, no encontraba, le faltaba monedas, estaba también revisando el bolso y se produce ese minuto de impaciencia, ¿no? Estamos en la cola, aquí hay alguien que no acaba de pagar, la gente, algunos no, ni nos damos cuenta y en ese momento incómodo, insisto, 60 segundos, una chica que estaba detrás de mí y me acuerdo perfectamente porque llevaba un piercing en la nariz, era una chica de unos 20 y tantos años, joven, y con el pelo azul, es decir, teñido de azul, con un tinte así muy, muy llamativo, se acerca, le dice a la cajera, perdone, ¿cuánto le debe la señora? Y dice, pues le falta 1,50 €. Aquí lo tiene. Y me acuerdo de ver la cara de la señora sonriendo, con una sonrisa de satisfacción, y le dijo a la chica, muchas gracias, Bonica. Muchas gracias, Bonica. Y cogió las cosas y se fue. Y la chica regresó detrás. Y yo en ese momento, fíjate, sentí que hay esperanza en el mundo, ¿no? Es decir, que la vida es bella, que a veces juzgamos a la gente diciendo, bueno, esta generación de jóvenes que no se implican, que van a lo suyo, y dices, bueno, pues qué gesto tan solidario, ¿no? Fíjate, cuando tú compartes esto en el aula, como yo lo he hecho, estás diciendo mucho acerca de ti, estás diciendo mucho acerca de los demás y estás transmitiendo un ejemplo de solidaridad y de tantos valores que puedes utilizar como una experiencia docente. Yo creo que este es el valor de las historias en la docencia y que gustosamente estamos aprendiendo todos a compartirlo y a crecer como contadores de historias.
Muy bien, pues yo creo que con ese ejemplo pues hemos entendido muy bien el valor que pueden tener las historias como recurso docente. Y quería aprovechar que tenemos aquí a representantes del estudiantado para que nos cuenten su historia de vocación, ¿no? Y en este caso, luego me gustaría preguntaros a los profesores qué otras historias de vocación del estudiantado recordáis, pero antes me gustaría preguntarle a Alicia, ¿cuál es tu historia de vocación?
Hola, buenos días. Pues nada, yo realmente durante mi infancia y adolescencia nunca tuve claro a lo que me quería dedicar, pero lo que sí que tenía claro es que quería estudiar algo que estuviese relacionado con el trato humano y ayudar a las personas de alguna forma. Entonces, bueno, decidí que la psicología era lo que más se ajustaba a lo que buscaba, ya que me daba la posibilidad de poder acompañar al otro en cada uno de los diferentes procesos de acompañamiento, ¿no? Y bueno, durante la carrera realmente no sabía qué especialización quería hacer hasta que me quise convalidar una asignatura e hice un curso de trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, ahí empezó a llamarme la atención toda la problemática que escondía detrás estos trastornos. La verdad es que me impactó cómo una persona podía llegar a volcar todo su dolor en la alimentación y llevárselo a su propio cuerpo con tal de poder evitar ese sufrimiento tan grande que llevaban por dentro. Finalmente, no pude convalidarme esa asignatura, pero me llevé algo muy valioso, que fue la primera semilla de mi vocación. Tras acabar la carrera, sentía que necesitaba un respiro. No conseguí entrar al Máster General Sanitario, que es necesario para poder ejercer en el ámbito clínico, y bueno, pensé que sería una buena idea realizar un grado superior en dietética y nutrición, ya que si finalmente decidí especializarme pues, en trastornos de la conducta alimentaria, pues me parecía necesario poder abordar de manera más integral estos trastornos. Mientras cursaba este grado, aprendí mucho. Sin embargo, me di cuenta que a medida que avanzaba, la repercusión social que tiene este enfoque destinado a la cultura de dieta era un factor de riesgo principal para acabar desembocando en estos trastornos. Entonces, realmente esto supuso un punto de inflexión en mi trayectoria, ya que quería seguir formándome desde una perspectiva en la que no solo se tuviese en cuenta la parte física y nutricional, sino todo lo que se esconde detrás a nivel psicológico, emocional y social. Con el fin de seguir sumando puntos para este máster, decidí cursar otros, como el de terapia psicológica con niños y adolescentes y otro en trastornos de la conducta alimentaria. Lo que en un inicio fue únicamente para conseguir puntos, acabó siendo una experiencia muy enriquecedora. La verdad es que en esta etapa descubrí lo que me apasionaba, todo se fusiona y encuentro un sentido a mi vocación. Recuerdo cómo personas de mi entorno social, deporte y gente cercana, al enterarse de cómo voy orientando mi vocación, empiezan a sincerarse conmigo para pedirme ayuda, compartiendo sus preocupaciones en torno a la comida, el cuerpo y su malestar emocional. Esto me hace darme cuenta de que son muchas más personas las que se esconden, lo ocultan y se callan que las que buscan ayuda. Cómo la enfermedad puede estar en cualquier tipo de cuerpo y cómo la persona sufre en silencio por miedo al rechazo y a ser juzgadas. Tras pasar otro año, al fin consigo entrar en el Máster General Sanitario y algo que realmente sí me hacía especial ilusión era tener la oportunidad de formarme en CREA, algo que había intentado durante años y descubrir un poco, dejando atrás la teoría y empezando un poco más la práctica, si es realmente a lo que yo me quería dedicar. Al finalizar mi estancia me di cuenta de que por fin este es mi sitio, me siento en sintonía con mis valores, mi discurso y lo que busco yo promover en sociedad. Y bueno, sé que quizá podría haber escogido un camino más sencillo o al menos menos exigente emocionalmente, pero realmente no hubiera sido honesta conmigo misma, ya que no cambiaría mi vocación por comodidad. Mi trayectoria me ha acabado llevando a ámbitos complejos, donde el sufrimiento es visible y el acompañamiento requiere de sensibilidad, formación y compromiso. Por eso este camino no responde simplemente a una decisión profesional. Es una elección profundamente vocacional.
Muy bien, pues la verdad que al escuchar tu historia, una historia que yo agradezco mucho por tu honestidad, bueno, me acuerdo mucho de lo que comentaba José Alberto en el curso de formación de profesores, que es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo una historia no solo transmite ideas, ¿no?, desde el punto de vista cognitivo, sino que transmite emociones. Uh-huh. Y yo lo he vivido, ¿no?, ahora mismo, ¿no?, al escucharte, y creo que bueno, pues nadie puede dudar de que tienes una verdadera vocación que le da total sentido, ¿no?, a tu práctica profesional. Y por supuesto, cuando alguien le ve sentido a lo que hace, yo estoy convencido de que es una mejor profesional, ¿no? Y eso es algo muy importante. Bueno, pues ahora yo quería también presentaros a Luis, que es un estudiante, en este caso, del grado de Ciencias del Deporte. He tenido la suerte de darle clase en el primer semestre de este curso. Luis es un estudiante atípico y, bueno, sencillamente, bueno, por varias cosas. Primero, por la edad, tiene 68 años, se sienta en la primera fila del aula de primero de Ciencias del Deporte. Suele entrar a clase con un ímpetu que es poco común, incluso en las personas de 18 años. Y, bueno, yo por suerte puedo decir que hoy está aquí, lógicamente porque lo conozco, le he sugerido que venga, y porque a día de hoy, ya con la asignatura aprobada, como él dijo, ¿no?, y con todo resuelto, pues podemos decir oficialmente que somos amigos, ¿no? No somos estudiante profesor, sino que somos dos amigos. Y quería aprovechar, pues, para, ya que está aquí, preguntarle, pues, Luis, ¿cuál es tu historia de vocación?
Hola, buenos días. Bueno, primero agradecer a Vicente sus palabras y, desde luego, coincido con él con lo que ha dicho sobre Alicia, ¿no?, que es plenamente vocacional. Bueno, en mi caso es muy distinto. Como ha dicho Vicente, yo tengo 68 años y he estado 44 trabajando como bibliotecario. Entonces, cuando me jubilé, bueno, estuve viendo a ver qué cosas podría hacer, no porque fuera a aburrirme, porque desde luego no entraba en mi planteamiento aburrirme, tengo siempre mucho que hacer, ¿no? Pero vi el programa de Ciencia y la Actividad Física y el Deporte y me gustó, y entonces, bueno, pensé que era algo que podía hacer. O sea, yo creo que es, no creo, no, es decir, afirmo que es absolutamente vocacional, porque evidentemente yo ni tengo necesidad de graduarme ni voy a trabajar en esto, es decir, lo estoy haciendo sencillamente porque me gusta. Y bueno, yo quizá no me voy a extender tanto como Alicia, ¿no? Pero sí que digo que hay, en general, siempre hay que decirlo, en general, un profesorado muy bueno, muy competente, y bueno, la prueba es la cantidad de gente que viene, no solo de Alicante, pese a haber también allí esta especialidad, sino incluso de las Canarias, del País Vasco, de todas partes de España hay gente aquí. Y bueno, no, es que no sé realmente qué más decir, o sea, simplemente que es obvio que esto es vocacional y que no hay ningún otro motivo para que lo esté realizando.
Muy bien. A ver, a mí la historia de Luis me llamó muchísimo la atención porque, como él dice, era un ejemplo claro de vocación que representa algo que es muy interesante para el profesorado, que es la vocación por el conocimiento, ¿no? O sea, simplemente por disfrutar sabiendo más, y eso es algo que quizá en estos tiempos se va perdiendo y que hay que recuperar, ¿no? Y bueno, yo quería también aprovechar para preguntar a los profesores, a María José en este caso, ¿qué otras historias de vocación recuerdas que te hayan llamado la atención?
Bueno, yo recuerdo especialmente una historia que me impactó mucho, de una estudiante que estaba haciendo el máster general sanitario, y entonces ella nos explicaba que, bueno, cuando estaba haciendo secundaria, bachiller, no tenía muy claro qué era lo que quería hacer. Ella sabía que le gustaban las ciencias, pero bueno, no, todavía no tenía una vocación muy clara. Y en ese momento, una de sus mejores amigas le pidió ayuda porque se encontraba mal. Su amiga, cuando la llamó, estaba en un momento de mucha agitación, estaba muy desregulada, se estaba haciendo daño y tenía unos pensamientos y unas rumiaciones muy negativas, y con un sentimiento de desesperanza y con ideación de hacerse daño. Y ella estuvo hablando con su amiga, pero hubo un momento en el que se sintió muy impotente, muy incapaz no sabía muy bien qué era lo que tenía que decir para... O sea, por un lado se sentía muy cómoda, muy agradecida de que su amiga hubiera contado con ella en ese momento tan crítico, pero a la vez se sentía con pocos recursos para poder hacer las cosas lo suficientemente bien. Bueno, estuvo acompañándola, se salvó esta crisis y luego a las 2 semanas su amiga la llamó y le habló de lo importante que había sido esa conversación con ella, de lo mucho que había supuesto el que hubiera estado a su lado, aunque hubiera sido telefónicamente, que no lo hubiera dejado, que no se hubiera agobiado, que lo hubiera acompañado, que no lo hubiera rechazado. Y ella en ese momento... se dio cuenta de la importancia que tiene el poder hacer bien las cosas, de la importancia que tiene la ayuda psicológica en determinados momentos críticos y también supo reconocer el bienestar, ¿no? Y esa satisfacción personal que tenía por haber hecho las cosas bien en ese momento. Y fue ahí donde decidió estudiar psicología, estudió psicología, estudió el máster general sanitario y la verdad es que las noticias que tengo de ella es que es una persona muy empática y que está desarrollando su carrera profesional de una manera muy satisfactoria. Entonces, bueno, a partir de una situación que aparentemente puede ser una situación que te puede impactar, que puede ser una situación negativa, ella supo valorarla, reconocerla, ver cómo se había sentido y a partir de ahí supo encontrar su vocación.
Muy bien, yo creo que son historias de vocación tremendas para la gente que nos escuche y que puede entender muy fácilmente por qué son importantes las historias, ¿no? En este caso, por qué son importantes las historias para incentivar la vocación del estudiantado, ¿no? Y aprovecho para preguntarle a José Alberto, en tu caso, ¿qué otras historias recuerdas?
Bueno, al final, yo creo que los docentes vamos intentando dejar huella, ¿no? Y lo bonito de esta, cuando uno da una clase, un seminario, una tutoría, intentas sembrar en la otra persona porque te preocupas por ella, porque aprenda, porque tenga el mejor futuro profesional posible. Y muchas veces no sabes qué pasa con eso que has sembrado, ¿no? Y en este sentido recuerdo el año pasado, estando en Madrid en una presentación de un libro, al final de la sesión había espacio para la firma de libros famosa y entonces se me acercó una antigua alumna y yo casi ni me acordaba de ella, sinceramente. Le había dado clase pues en 2015, había terminado ya hacía más de 8 años y se me acercó y me dijo, José Alberto, te quería dar las gracias. Y yo digo, ¿ah, sí? Y dice, sí, te quería agradecer que un día en una clase, al final de la asignatura, dijiste una frase que me cambió la vida. Y yo me puse diciendo, pero no, ¿y qué es lo que dije? Porque no recordaba lógicamente nada. Y dice, pues recuerdo que nos aconsejaste, dedícate a aquello que te guste, no tengas miedo al fracaso y lucha por hacer realidad tus sueños. Y añadiste algo también, dice, no hagas caso a los cenizos que te dicen que te has equivocado en tu elección, ¿no? Y para mí, pues aquello me dio como una energía muy potente para tratar de ser lo que a mí me gustaba, que era trabajar en los informativos de televisión, que es un mundo complicado, difícil. Y bueno, pues empecé trabajando en una televisión local en mi pueblo, estuve varios años, luego estuve en paro y hace 1 año y medio he conseguido incorporarme a los servicios informativos de una televisión nacional aquí en Madrid. Y te agradezco pues que al final estoy en mi salsa, esto es lo que me gusta, y quizá pues aquellas palabras me sirvieron, ¿no? para lanzarme, ¿no? Y fíjate, pues esto no te acuerdas y no sabes cómo afecta y cómo recoge la otra persona, cualquier estudiante, algo que puedas decir en clase. Por eso yo creo que es lo que tú comentabas antes, Vicente, lo que decía María José, que al final los docentes intentamos sembrar para que los estudiantes recojan lo mejor posible ese conocimiento y las historias, y yo esta historia ya la cuento en clase, pues ayudan a que los estudiantes sean receptivos, recuerden esos momentos clave que nosotros destacamos y sirvan para conectar con aquello que estamos tratando en clase.
Muy bien, pues vamos a aprovechar que tenemos aquí a Alicia y a Luis, porque es evidente que los profesores estamos muy convencidos del valor de las historias, no hay más que escucharnos, pero también tenemos esa curiosidad, ¿no?, de saber cómo lo perciben los estudiantes, ¿no? Entonces, en este caso, Alicia, ¿qué opinas tú de este proyecto de innovación docente? ¿Qué es lo que aportan las historias concretas en clase?
A mí personalmente me parece una forma muy entretenida y cercana de poder aprender. Al final, contar historias reales A ver, desde mi percepción, es que puedes conectar de una manera mucho más emocional y profunda con el tema que se está tratando. Y en la línea un poco de esto hay una frase que a mí me gusta mucho, y es que dice que las personas al final solo recordarán cómo las hiciste sentir. Y considero que es justo lo que consigue este proyecto, que es conectar emocionalmente con una historia y finalmente recordarlo mucho más a largo plazo.
Muy bien. Luis, en tu caso, ¿cuál es tu opinión?
Vamos a ver, yo a diferencia de vosotros que compartís las historias y las leéis todas, yo solo he leído la mía que vamos que he escrito, ¿no? Entonces creo que el proyecto es interesante, pero me faltan elementos de juicio. Es decir, creo que es muy interesante, pero que no he oído otras historias más que, por ejemplo, las que habéis comentado aquí, que me han parecido interesantísimas todas. Es decir, desde esta de la chica de que ha conseguido trabajar en un noticiario hasta la de lo de Mercadona, o sea, que creo que realmente es interesante, pero no es una cosa que en clase se hayan compartido historias ni haya podido leer. El proyecto me parece interesante, pero no tengo referencias de otras historias. A ver,
sí que hay un día que comentamos, lo que no sé si coincidió, porque, bueno, él venía mucho a clase, igual ese día no estabas, puede ser, ¿eh?
Yo falté un fin de semana que me, o sea,
muy poco,
una semana
muy poco,
que me fue
igual, la única no lo sé, pero sí que hubo un día...
No te vamos a poner falta.
No, lo digo porque esto es muy importante, ¿no? Lo digo porque hubo un día en el que yo lo que hice fue presentar las historias de los compañeros.
El día que yo no estaba.
Eso es.
Ese día.
Esas son las cosas del directo.
Me fui de viaje a Talavera.
Muy bien. Bueno, es muy interesante. ¿Por qué? Porque, claro, sí que hubo un día que y lógicamente lo digo pues porque me tuve que leer 150 historias y entonces hice un resumen y lo presenté en clase. Lo que pasa es que la mala suerte coincidió el día que no estaba.
El único día que fue tu clase.
Pues esas historias, por ejemplo, yo recuerdo varias que fueron compartidas y que creo que también son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, había estudiantes que decían que su vocación se había despertado gracias a su profesor de educación física de secundaria, ¿no? Y a mí eso me hizo mucha ilusión. Porque yo fui profesor de secundaria, aunque fue solo un curso antes de entrar en toda la carrera universitaria. Bueno, mi hermano es profesor de secundaria, de educación física. Mi padre fue profesor de secundaria, aunque en este caso de historia, de geografía. Y entonces a mí eso me hizo mucha ilusión porque mucha gente decía que recordaba cómo su profesor o profesora le transmitió una serie de valores muy positivos, unos hábitos saludables, una manera de dirigir su ocio que lo conducía a una vida más feliz y a compartir con las personas, a socializar, y que por eso ellos querían hacer lo mismo con los jóvenes, ¿no? Que tuvieran en sus manos, ¿no? Esa era una historia de vocación que además se repetía, era un patrón. Y luego había otra historia también que se daba bastante, y era típico caso de alumna o alumno que había sufrido una lesión deportiva grave y entonces se había hecho cargo muy bien del sufrimiento que eso implica y por lo tanto quería en el futuro trabajar en el ámbito de la readaptación deportiva para ayudar a esas personas a mejorar su situación, ¿no? Entonces yo creo que a mí esas dos historias me marcaron mucho y aprovecho por lo que comentaba Luis para poder destacarlas, ¿no?
Fíjate, Vicente, que también en el caso de la asignatura que imparto de Teoría de la Comunicación, en el doble grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo, la forma de que contaran historias en clase fue pedirles que escribieran una autobiografía. Entonces, cada estudiante escribió una autobiografía en la que se presentaba en 400 palabras, con un título que les define, con una foto que les identificaba de algún momento clave de su vida. Y fue un ejercicio que me dijeron que les había gustado mucho. Y luego leímos el que quiso, pues leyó su propia autobiografía y descubrimos cómo en el fondo de por qué estaban estudiando esta carrera había un componente pues ya vocacional, ¿no? Es decir, había grandes aficionados a la escritura, gente que había escrito novelas, que había escrito relatos, gente que le entusiasmaba el ballet, la danza, atletas, campeones de pádel, de gimnasia, gente que hacía teatro, virtuosos también pues de la música, del violín, del piano. Es decir, ese componente creativo y ese componente de comunicativo estaba presente en muchas de esas historias que contaban a raíz de elaborar su autobiografía. Y por eso creo que es muy bonito el que desde este proyecto de innovación docente nos permite a los profesores compartir nuestras historias, pero también abrimos la ventana a que los estudiantes en clase cuenten sus historias, ¿no? Y eso tenga también un valor educativo y pedagógico muy importante.
Claro, yo creo que también hay que destacar que no solo hablamos de las historias que en este caso, en el marco de este proyecto de innovación docente, se han transmitido en lo que concierne a la vocación, sino que también dentro del proyecto, como objetivos más generales, tenemos la inclusión de historias a la hora de explicar el temario, ¿no? Entonces, a mí me gustaría destacar una historia que creo que esa la recordará Luis, y es que cuando explico en la asignatura lo que sucedió en los Juegos Olímpicos de Berlín del 36, pues hablo del caso de Jesse Owens, que es, bueno, yo creo que es muy conocido, un atleta de raza negra que ganó varias medallas olímpicas en unos Juegos Olímpicos organizados por la Alemania nazi, ¿no? Sabiendo la ideología que defendía este partido político y este movimiento social, pues lógicamente se generó mucha polémica en torno a la reacción de Hitler cuando esta persona de raza negra mostró que era superior en velocidad, en potencia a otras personas. Claro, a los estudiantes les cuento esta historia y les hago reflexionar sobre esto y les digo, ¿vosotros de verdad pensáis que a Jesse Owens le importó mucho que Hitler no bajara y no le diera la mano o que no se dirigiera a él posteriormente? Digo, ¿sabéis en qué mundo vivía? Es decir, ¿sabéis que él cuando volvía a su país tenía que viajar en la parte trasera del autobús? ¿Sabéis que tenía que comer en un comedor aparte porque era negro? ¿Sabéis que falleció en 1980, que es el año en el que nací yo? Es decir, meses posteriores nací yo. Es decir, yo les digo de broma, ¿no? Digo, no soy una momia, no soy un ancestro, ¿no? Soy una persona que vive y que se mueve. Pues una persona que fallece el mismo año en el que yo nací, su abuelo era esclavo. Y eso es algo que les llega y que les impacta, ¿no? Porque es distinto decir, oye, pues a finales del siglo XIX se abolió la esclavitud. Eso es distinto a decir, oye, esta persona que tenía una historia, que falleció el mismo año en el que nació vuestro profesor, su abuelo era esclavo. Eso te pone en otra tesitura, te haces a la idea de lo cerca que está eso, ¿no? Y algo que hoy día nos puede parecer, pues bueno, más superado, pero lógicamente hay otras cuestiones relativas a la integración y a la diversidad cultural, pues que no están tan superadas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un ejemplo claro, ¿no?, de cómo las historias llegan y transmiten. Y bueno, ya simplemente, pues, para cerrar el programa, decir que bueno, a mí personalmente el Club de Contadores de Historias pues me ha ofrecido un lugar seguro para poder opinar, reflexionar, conocer a gente de diversas áreas de conocimiento, pues con mucha inquietud intelectual y con un compromiso ético por su profesión muy destacable que incentiva a cualquiera. Y finalmente decir que seguimos adelante, tenemos pues ideas de futuro. En el próximo curso nos gustaría desarrollar otro proyecto de innovación docente que consiste en llevar a personas que pueden contar grandes historias a nuestros estudiantes y luego valorar el impacto subjetivo que tiene eso en el estudiantado. Pongo un ejemplo para que se entienda, ¿no? Por ejemplo, en el grado de Ciencias del Deporte y nos gustaría llevar a una persona muy especial que he conocido recientemente y que actualmente, por suerte, considero un amigo, que tuvo un accidente laboral muy, muy grave, que ha pasado un proceso de rehabilitación muy duro y que él antes hacía escalada. Y bueno, pues es muy bonito ver cómo esta persona está utilizando todo lo que ha aprendido en la escalada, de tolerancia a la frustración, capacidad de esfuerzo, etcétera, para mejorar en su proceso de rehabilitación y cómo el accidente, que fue tremendamente duro, pues ese accidente abría distintos caminos y en vez de tomar el camino de la depresión o el camino de convertirse en una persona iracunda, ¿no?, y peleada con el mundo, pues ha elegido otro camino muy interesante, que es el de la superación, la vocación de servicio y la gratitud, ¿no? Entonces yo creo que los estudiantes jóvenes y mayores, da igual la edad que tengan, tienen que escuchar historias de este tipo. Y bueno, y con esto dejaríamos el programa. Agradeceros a todos y toda la presencia aquí para que esto se haya hecho realidad. Y bueno, pues un saludo a todos los oyentes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.